Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 18 de marzo y aquí estamos nosotros no solo celebrando que es viernes, también estamos celebrando que estamos de aniversario. Este es nuestro mes que cumplimos nuestro primer año en la compañía de ustedes y estamos, ustedes no se imaginan, botados. Santiago, ¿cómo está usted hoy? ¿No nos acompaña
pues,
Rosy, señor?
Mire, eso le iba a decir, mire, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y Rosy
y
también.
Rosy también.
Bueno, por lo menos que nos esté oyendo en su automóvil, yendo para la fiesta, para la comida que tenía hoy. No, mentira, Rosy, pásala muy bueno. La vida es para disfrutarla y aquí en Sumas estamos para eso. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, señorita Ivette? O antes de eso, no se olviden de la sorpresa, el fondo de emergencia, 10 mil pesos que queremos darles para que comiencen a consolidar ese fondo de emergencia. Ahora sí, ¿qué tenemos para el día de hoy?
Bueno, señor Santiago, nosotros tenemos, hoy vamos a hablar en No es pura ficción, vamos a hablar del documental que usted nos había recomendado la semana pasada, que es Al filo de la democracia, pero aquí tenemos un atenuante, hoy ni Rosy ni Alex. O sea, estamos aquí solitos usted y yo.
Bueno, vamos a la guerra. Como empezamos, vamos. Así me gusta, bonito. Mire, en el presupuesto de mis sueños, tenemos un presupuesto que le agradezco haberme dado el chivito, porque me encanta el titular. Punta Cana desde otra perspectiva. Me gustó mucho. Ya más o menos sé cómo va a ser. Los que le tienen miedo a las alturas no les va a gustar tanto, pero los que les encanta el paisaje, yo creo que pueden sacrificar la altura, ¿cierto? Bueno, ahí veremos de qué se trata. Y finalmente, música para tu bolsillo. Hoy con una canción que nos va a llevar a hablar de cómo influenciar la guerra y qué tiene que ver esto con la economía. Interesante.
Muy interesante, pero ya ustedes saben, señores, que yo sí le doy chivito a él, pero él a mí no me da chivitos. Vamos con el programa de hoy.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones. No es pura ficción llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, llegó el momento de hablar de cine, llegó el momento de aprender de finanzas de una manera diferente. Hoy, infortunadamente, no contamos, como ya lo saben, como lo hablamos hace pocos minutos, con la presencia de Alex Santana, porque como bien dijo Ivette, pues se encuentra precisamente en sus proyectos. Y como es viernes, pues ya saben ustedes qué pasó con Rosy. Bueno, miren, vamos a hablar de una película.
Muy, ¡ay, pobrecita muy... Rosy!
¿Le gustó el film o no? ¿Le gustó el documental o no? Bueno, no, Santiago. No, no le gustó. Se llama The Edge of Democracy, o en español, Al filo de la democracia. Está disponible en Netflix, como les dijimos hace 8 días. Les voy a contar que la verdad es como desesperanzadora, como triste, uh-huh. Yo no sé, uh-huh. Es una película que muestra la realidad de una manera muy cruda. Pero uh-huh. Cuéntenos usted de qué se trata, señorita Ebed, por favor.
Bueno, les voy a decir primero que vamos a aprender viendo este. Oigan, al que le gusta la historia y le gusta conocer de otros países, ¿verdad? Véalo, ¿eh? No se quede con la visión de nosotros aquí diciendo que no nos gusta. Pero es que es una realidad donde el pueblo de Brasil, que vivió por muchos años, ha vivido por muchos años con una dictadura, va en busca de esa democracia que la experimentó por muy corto tiempo por manos del presidente mejor conocido como Lula. Así es que lo conocen. Su nombre real es Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Bien? Entonces, voy a decir quién crea este documental. Este documental lo hace la directora, es Petra Costa. Este documental para ella es importante porque ella es hija de personas que durante años estuvieron trabajando en guerrillas en Brasil para ir en pos de la democracia y para abolir lo que era la dictadura. Así es que ella crece con padres guerrilleros que van en pos de esto, y es como un documental donde ella le inyecta sus sentimientos, obviamente, de haber vivido esta experiencia, haber vivido la cara de la dictadura donde ellos veían morir a sus guerrilleros, ¿no? A las personas que iban en pro de tener una Brasil libre, una Brasil demócrata. Sin embargo, también ella muestra la cara de la historia. No solo es su opinión, sus sentimientos y sus emociones, sino es también lo que estaba sucediendo en la historia mientras ella crecía. Este documental tiene una duración de aproximadamente 2 horas y algunos minutos, y el guión lo crea la señora Petra Costa, Carol Pires, David Barker y Maura Pasoni. La producción es por manos de Busca Vida Film y la distribuye Netflix, así es que la puedes encontrar por Netflix. Y el reparto, señores, no es nada más y nada menos que la señora Dilma Rousseff, que fue presidenta de Brasil, la primera mujer presidenta de Brasil, el señor Luis Ignacio Lula da Silva, el señor Michel Temer, Eduardo Cunha y Jair Bolsonaro. Ellos son las personas que se permiten ser entrevistados a lo largo de todo el documental. Y ustedes se darán cuenta que otras personas en medio del documental decidieron no ser entrevistados, aunque decían que sí, que le iban a dar la entrevista a la señora Petra, pero no sucedió.
Y Beth, mire, a mí me gustaría señalar que si bien el documental es, bueno, es desesperanzador, como usted dice, es importante señalar que previo a la salida del documental y la situación, digamos, de que se trata el documental, también reconoce cómo, pese a que Brasil fue un país en el que la dictadura militar tuvo un impacto fuerte, en el 2002 se da la elección de Lula da Silva como presidente, y entonces se producen una serie de acontecimientos muy importantes en Brasil. Lula da Silva era un activista que había luchado largo y tendido por defender los derechos del pueblo brasileño durante muchos años, y llega al poder y ocurre algo extraordinario en Brasil. 20 millones de personas, escuchen esta cifra, 20 millones de personas logran superar el umbral de la pobreza. En esos 8 años, él estuvo 2 mandatos, del 2002 al 2006 y del 2006 al 2010. Y en esos 8 años, esos 20 millones de personas logran salir de la pobreza. Así que Lula era un presidente muy, muy querido, digamos, por el pueblo. Obviamente en todas partes hay personas que no están de acuerdo con lo que sucede, con decisiones, con todo, pero en general gozaba de muy buena popularidad. Y entonces llega, como usted dice, Dilma Rousseff, apoyada por Lula, y le va muy bien en las elecciones. La primera mujer presidente, como usted decía, pero además le fue muy bien. Sin embargo, Pues el documental trata un poco de este tema de la corrupción, que es el lastre, digamos, de Dilma Rousseff. La corrupción institucional alcanza realmente unos niveles inesperados. Influenciado por un juez partisano, pues esa corrupción lleva a la lupa a Lula da Silva y a Dilma Rousseff, así como a cualquier otra persona que, digamos, no estuviera alineado con este juez. Es difícil uno entrar a juzgar sin ser brasileño, es difícil sin conocer la historia realmente vivida. Además, la historia todos la vivimos de forma diferente, ¿verdad? La misma situación, todos tenemos percepciones diferentes, así que es difícil no entrar a señalar si la peli, si el documental, perdón, tiene una carga política, si tiene una intención política o no. Es complejo, ¿verdad? Si refleja plenamente la realidad o no. Pero lo que sí es interesante es ver cómo la corrupción sigue siendo uno de los aspectos más relevantes en la democracia y, por tanto, con un impacto en la economía. Usted me decía que no le gustó, ¿cierto?
No, Santiago, mire, voy a ser clara. Tal vez lo que no me gustó es lo estresante del documental. ¿En qué sentido? Estamos frente a un documental que está siendo grabado en tiempo real. Esto fue ya publicado en el 2019 y en el tiempo que la señora Petra estuvo recolectando todo lo que fue la información para este documental, queda grabado. Así es que puedes ver momentos dentro de lo que es el Congreso, puedes ver el juicio en el Congreso, puedes ver el pueblo de Brasil dividido en dos aguas, unos de izquierda, unos de derechas, y ningunos eran como flexibles con respecto a lo que opinaban. Y como usted decía, estábamos hablando de corrupción, estamos hablando de cómo los empresarios. ¿Cómo empezamos a ver la cara de los empresarios? ¿Cómo estaban comprando votos? ¿Cómo se veía? Pues como uno de ellos dijo abiertamente, yo siempre estoy aquí. Ustedes, los políticos, son los que cambian. O sea, fíjense que, con qué descaro. O sea, nosotros siempre vamos a estar aquí, ¿eh? Nosotros siempre vamos a estar comprando, poniendo, quitando al modo como nos sea de beneficio, los que van a cambiar son ustedes, o si nos convienen o no. Y al parecer, Santiago, algo que no pude entender, tal vez porque como no soy parte de la historia, algo pasaba con la señora Dilma, y es que la economía de Brasil, ella la recibe en su momento cumbre, de manos del señor Da Silva, del señor Lula, perdón, es que se me quedó el Da Silva, será porque es mi apellido, ¿verdad? Ella recibe Brasil en su momento dorado de la economía, pero por alguna razón entrega un país quebrado, entrega un país totalmente quebrado y muchas de las opiniones que daba el Congreso de ella es que ella era muy buena gobernadora, oiga bien, Santiago, no sé si lo pudo notar. Ella sí, ella gobierna bien y ella no hay nada, no hay queja de ella, no se pudo comprobar corrupción de parte de la señora Dilma. Sin embargo, ella no habla con nadie, sin embargo, ella no es una persona de bajar y socializar con el Congreso, con su gabinete. O sea, tal vez parte del castigo más grande que recibió Dilma fue por no ser lo que su propio gabinete político esperaba. Y algo que me llamó mucho la atención es que ella acepta la presidencia por la amistad que la unía al presidente Lula, pero ella no quería ese puesto. Es
Bueno,
importante
mire,
eso.
¿sabe qué es interesantísimo? Que Petra Costa votó por Lula da Silva y por Dilma Rousseff, con el ánimo, como millones de brasileños, de que se diera un Brasil más justo y menos corrupto. Pero pues al parecer la realidad es diferente a lo que las expectativas que tenemos. Eso es algo que para mí es bien interesante. ¿Quieres saber por qué viene esta película Sumas? Me imagino que sí,
Ahora
¿verdad?
mismo le iba yo a preguntar y le iba a pedir, por favor, no, debemos pensar en cosas ligeras, porque esto me dejó la cabeza grande y preocupada. ¿Por qué vino este documental a Sumas?
Bueno, es muy interesante. Mire, dice Carlos. Bueno, antes de eso, usted sabe que esta película fue nominada al Oscar, ¿no? en la categoría de mejor documental.
No lo sabía.
Sí, señora, El filo de la democracia fue nominada al Oscar como mejor documental. Bien interesante. La verdad que es una película que lo cuestiona a uno. Tiene unas imágenes buenas, como usted dice, las entrevistas además son como, se nota como la tensión, es bien interesante. A mí me gustó bastante, aunque como usted dice, uno no sale contento después de verla, ¿verdad? Y sale con muchas Exacto. cosas en la cabeza, con Exacto. muchas preguntas. Pues viene a sumas precisamente por un comentario que hace un crítico de cine del diario La Jornada en Brasil, el señor Carlos Bonfil, que dice, el aspecto más interesante del documental es, sin embargo, la premisa que da título a la cinta y que muestra un aparato democrático exhausto, casi vencido, al servicio de los intereses económicos en turno. Y Petra Costa elige en el documental, a modo de ilustración, un proverbio griego que creo que muchos conocen. Ella menciona esto como parte del documental y es, la democracia solo funciona cuando los ricos se sienten amenazados. Por eso viene esta película a sumas, porque viene a enseñarnos de una manera muy fuerte, muy directa, la relación que existe entre la economía y la democracia. Es que cuando hablamos de economía, generalmente nos enfrentamos a la palabra economía y la relacionamos con ese aspecto de la actividad humana que tiene que ver con la producción, el dinero, el empleo, la prosperidad o la pobreza material de las personas, es decir, la pobreza de bienes de las personas. Y eso es lo correcto, la economía es el conjunto de actividades de una sociedad que está intrínsecamente relacionada con la necesidad de producir para subsistir. Por supuesto, desde lo más básico hasta pues los lujos que nos damos y el bienestar, la comodidad que genera también progreso humano. En este aspecto, la disciplina que llamamos economía se dedica a estudiar la actividad económica de las sociedades. Pero hay algo bien interesante y es que para que los ciudadanos de un país puedan evaluar la evolución de la sociedad a la cual pertenecen, es necesario conocer esos niveles de producción, de consumo, pero también decimos nosotros de libertad. Para que tales evaluaciones sean precisas, la libertad para producir, la libertad para disfrutar, la libertad para distribuir la información entre la población es supremamente importante. Entonces, los economistas se encargan de estudiar estos indicadores para proveer a los gobiernos, a los ciudadanos, de información para que estos tomen sus decisiones. Sin embargo, ojo con esto, sin embargo, aquí comienza la relación con la democracia, y es que ese ciudadano, ese consumidor decide libremente qué es lo que quiere dentro del mercado, digámoslo así, y hay algo muy importante, un concepto que es el de la democracia económica. La democracia económica parte de la libertad económica, que es a la vez democracia económica como tal, es decir, en ese mercado libre en el cual elegimos consumir o no, pues realmente hay un proceso en el que muchas personas de manera individual, movidas por su propia iniciativa, realizan intercambios entre sí sin ningún tipo de intervención gubernamental. Es decir, es una forma de gobierno que existe en el mercado, es la democracia plena en el mercado, porque no es solo mi voto, sino es mi poder como pueblo en el mercado. Yo decido si consumo o no consumo, si ahorro o invierto, si, tiene una connotación muy, muy especial. Pero además, la economía no se limita a contemplar y evaluar la evolución de esas economías como tal, sino también se dedica a recomendar acciones para saber cómo mejorar la actividad económica y entonces enfrentar los problemas que se presenten. Por supuesto, en este ejercicio, pues, que también requiere libertades ciudadanas para poder examinar esas diversas opiniones, para enfrentar problemas y poder tomar las decisiones más prudentes. En ese ejercicio, el primer aspecto de la economía es la democracia. ¿Y por qué la democracia? Porque nos interesa saber cómo la organización democrática de las sociedades afecta el bienestar de los ciudadanos a través de la economía. Y a la inversa, También nos interesa saber si el progreso económico o el atraso afecta el desarrollo democrático de las naciones. Sin lugar a dudas, ustedes se habrán dado cuenta que muchos fenómenos sociopolíticos tienen lugar cuando se atraviesan crisis económicas. Por ejemplo, la primavera árabe, cuando en Egipto la gente ya se da cuenta o siente que sus necesidades básicas no son satisfechas, pues entonces tiene esto una incidencia muy fuerte sobre el sistema político y social, y la democracia hace parte de ese sistema político y social. Así que tienen una relación íntima la economía y la democracia. Pero por otra parte, esas opciones vienen acompañadas de restricciones, que más adelante en el análisis económico también se estudia la naturaleza de esas restricciones que acaban acotando, digámoslo así, la posibilidad de opciones que tenemos en los mercados. Y aquí la democracia toma una preponderancia porque, pese a que vivimos en libertad, teóricamente, pues somos regidos, digamos, por el direccionamiento de unos pocos que nosotros hemos decidido elegir. Así que en ese contexto amplio de las ciencias sociales se mueven la economía y la democracia tratando de buscar el beneficio. ¿El beneficio de quién? De la población. Miren cómo entonces esa relación entre democracia y economía va a permitir que quienes nos dirigen y quienes muchas veces deciden sobre el futuro de esos recursos que son públicos, que son de todos, pues cambien y entonces a través de su ideología cambien también el resultado que tienen esos recursos sobre nuestro futuro. Así que cuando hablamos de economía tenemos que hablar de democracia y cuando hablamos de democracia tenemos que hablar de responsabilidad como ciudadanos. Mucho ojo, siempre que tengamos la posibilidad de votar y de decidir nuestro futuro, hagámoslo. Porque no solo está en juego el futuro político y social del país, sino nuestro bolsillo también.
Santiago, y ahora cuéntenos qué viene para la siguiente semana.
Bueno, la siguiente semana vamos a ver un documental, un documental creo yo. Está en Netflix, para que no haya excusa y no lo vayan a ver. Se llama Minimalismo. Menos es más. Esperemos que nos acompañe Alex en 8 días.
Señor, y Rosy también, que se deje de estar en un viernes social muy, muy divertido y venga con nosotros.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lambert y soy corredor en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo, y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Aviso a los clientes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica. La Superintendencia de Bancos informa que luego de realizar una licitación pública y transparente, la primera unidad de negocios de Bancamérica ha sido adjudicada al Banco de Reservas de la República Dominicana. Esto significa que todos los depósitos de no vinculados y los créditos con clasificación de riesgo A y B serán transferidos a dicha entidad. El Banco de Reservas comunicará a sus nuevos clientes cuándo podrán tener acceso a sus productos. Se espera que sea a más tardar el próximo miércoles 16 de marzo. La Superintendencia invita a los usuarios a seguir sus canales de comunicación, página web y redes sociales para recibir mayor información sobre el proceso.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a Afirreservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles. Y señores, este presupuesto de mis sueños es cortesía de nuestra querida Rosy, que ha estado haciendo investigaciones. Y yo sé, Santiago, que a usted le va a gustar. Dicho sea de paso, en algún momento usted nos dijo que ya en nuestro país se hacía este tipo de aventuras. Recuerden que hemos estado recorriendo la República Dominicana, porque sí, señor, nuestro país está lleno de, de entretenimientos, de lugares, de bellezas, que vale todo el esfuerzo que nosotros lo conozcamos para que podamos hablar de nuestra República Dominicana. Así es que les voy a hablar hoy de globos aerostáticos, Santiago. Usted nos había dicho...
Uy, me gusta eso.
Usted sí nos había dicho como que usted no estaba seguro, algo así, de que aquí ya estuviera este tipo de aventuras, porque yo le había comentado fuera de cámara que uno de mis sueños era en México o en Capadocia, ir así, a ver. Increíble. Ay, por favor.
Pero imagínese, ahora usted me pone a soñar. Yo no sabía que eso existía aquí en República Dominicana, pero imagínese ver ese mar tan espectacular que hay acá. Esa vegetación, porque es verde, es exuberante, debe ser espectacular.
Pozo. Y los horarios que han escogido estas personas. Le voy a hablar del lugar.
Cuéntenos.
Esto es una nueva excursión en Punta Cana y está atrayendo aquí a la República Dominicana muchos turistas, en especial esos turistas que son aventureros. Es un viaje en un globo aerostático, es un paseo para sobrevolar la zona de Bávaro y Punta Cana para contemplar las bellísimas playas y paisajes desde arriba. Este servicio de globo aerostático en Punta Cana es ofrecido por la empresa Dominican Balloons, o como lo conocen como Bumble. Desde hace algunos meses ya están aquí en la República Dominicana y la iniciativa cuenta con un fuerte apoyo del Ministerio de Turismo Dominicano. Les voy a contar de qué se trata, qué hay que hacer, los precios, porque yo sé que a ustedes les va a gustar. Miren, este servicio de vuelo en globo aerostático es ofrecido en dos turnos. Uno es en la mañana, que se llama el amanecer caribeño, y sale a las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Usted va a estar volando todo Bávaro, Punta Cana, viendo ese amanecer, ese sol hermoso salir y ver cómo se empieza a iluminar nuestras playas del
país.
Eso
le iba a decir, a esa hora todavía yo creo que es de noche aquí en República Dominicana,
así que
sale uno de noche, le toca el amanecer, como espectacular la cosa, ¿sabe?
Así es, óigale, amanecer caribeño. Y luego el otro es el atardecer caribeño, que va desde las 4:30 hasta las 8 de la noche.
Uno está todo ese tiempo en el aire.
Pero le voy a decir, usted va a estar volando.
Ah, bueno, es que me estoy adelantando.
Esto viene con chulerías. Mire, cada salida se compone de las siguientes etapas. Usted llega al punto de despegue del globo, le preparan, hinchan el globo. Usted va a estar viendo todo, cómo se hace todo el proceso. Hay un briefing, hay bebidas. Luego usted va por ese vuelo, por ese anochecer o por ese amanecer, ¿verdad? El aterrizaje... La recogida del globo también es un evento que usted va a mirar mientras o desayuna o recibe algún tipo de picadera. Esto va a depender del turno que usted haya escogido. Finalmente, señores, le van a dar un brindis con champán por ese vuelo. Le van a entregar un certificado de su vuelo a la llegada aquí a la tierra. Así, cuando ya usted pise tierra, van a brindar con usted, a usted le van a entregar ese certificado de que usted voló.
Van a celebrar que sobrevivió, o van a celebrar el disfrute.
Ay, el disfrute, Santiago, el disfrute. Les cuento que estos vuelos privados, usted puede tener un grupo en cada globo de una cantidad específica de personas, de 3 a 4, y el costo es de $550.
$550,
dólares,
pero por persona. Sí,
por grupo de 3 a 4, exactamente. Así es que busque un buen grupo para que, ¿verdad?, se diviertan, se dividan los costos. Y les cuento, es un paseo, es una experiencia increíble de la República Dominicana. El viaje de una hora le va a brindar a los pasajeros una perspectiva completamente nueva de la impresionante región de Punta Cana. Y estos paseos en globo tienen un lugar al amanecer y ofrecen a los pasajeros escenas únicas e impresionantes. Así que lleven sus cámaras, señores, para que puedan grabar videos a los que son amantes de vivir el momento a través de las cámaras. Yo soy de las que soy amante de vivir el momento y después se me olvida la foto. Así es que sí, asegúrese de que si usted anda con alguien como yo, busque a alguien que le guste las cámaras y grabar el momento para que lo pueda documentar. Durante el viaje, los pasajeros disfrutan de esta vista, de los interminables kilómetros de plantaciones, como había dicho Santiago, de caña de azúcar, de nuestra vegetación, tierras de pastoreo, de ganado, los pueblos cercanos a Higüey, la ciudad y la capital provincial más importante de la región. Actualmente tiene un 30% de descuento, quedando en un precio de $385 por grupo, así es que llame a este lugar que bueno. Les comenté, yo y a mí haciendo promoción, yo quisiera que los amigos de Dominican Balloons nos escuchen en Sumas y sepan que estamos promocionando y que nos den a nosotros, nos permitan extender este descuento, ¿verdad que sí, Santiago? Porque aquí le estamos haciendo una promoción. Señores, los vuelos de la mañana, asegúrese de llegar temprano, ¿verdad? Llegue temprano.
Eso iba a preguntar yo. ¿A qué toca llegar? ¿A qué horas más o menos? ¿A las 6 en punto o antecitos? ¿Cómo es?
Mire algo, ellos explican que los globos necesitan vientos estables para poder funcionar con eficacia y las horas inmediatamente posteriores al amanecer son las mejores para poder encontrar estos vientos, dado que los globos se mueven, obvio, se impulsan por el clima a través del aire, ¿verdad? Entonces, el piloto elige un sitio de lanzamiento para poder usar la corriente de viento para volar hacia un sitio de aterrizaje adecuado. Por eso es que se pide que usted llegue a tiempo, porque se necesita aprovechar estos vientos. ¿Cuánto tiempo lleva todo? De principio a fin, la aventura va a durar 4 horas. Normalmente, el inflado y la preparación del globo duran unos 30 minutos. El vuelo en sí normalmente dura alrededor de 1 hora. Y después del vuelo, usted va a tener ese desayuno que dura aproximadamente 1 hora más. Y el viaje desde y hacia el hotel va a durar entre 30 a 45 minutos más o menos en cada sentido. Así es que los globos siempre llevan suficiente combustible, no se preocupe usted por eso, porque llevan combustible para al menos 1 hora de vuelo, mucha más capacidad de reservas de los 45 minutos que está planeado el vuelo. ¿Qué altura tienen los globos? Eso va a depender de la capacidad de peso. Los globos pueden tener una altura de hasta 100 pies. Oiga bien, hasta 100 pies. Si usted es de lo que no le gustan las alturas, probablemente este no es una aventura que usted debe experimentar. Pero a los que sí quieren arriesgarse, pues ya saben, 100 pies de altura puede alcanzar el globo. ¿Cómo debes vestir? ¿Cómo debo ir a este tipo de aventura? Póngase una cosa cómoda. Ellos sugieren que se vista de manera cómoda, donde usted se sienta bien. Realmente no se necesita de vestirse elegantemente. Usted puede usar una ropa con la que usted usa para poder ir a caminar, la misma que usted usa en el día. Y las mujeres no deben usar pantalones. Las mujeres deben usar pantalones o shorts. Faldas no. Ojo con esto. Y los zapatos deben tener suelas planas. Así es que los tacones, los wedges, que son estos zapatos que tienen estas plataformas extendidas, no son adecuados para usted llevarlo a este tipo de vuelo. Y los pasajeros más altos pueden encontrar útil no llevar sombreros debido al calor que lanzan los quemadores. Así es que ya saben, aquí están cubriendo todas las preguntas que usted pueda tener y han pensado en todas las necesidades que se pueden presentar. Así es que, Santiago, este fue el presupuesto. Pero recuerden que hay un especial de un 20%, lo vamos a recordar, $385 de 3 a 4 personas para vuelos.
Hágase eso te iba a preguntar, te iba a preguntar algo. Si yo no tengo 3 o 4 personas, ¿ellos me ayudan a hacer el grupo o cómo funciona? Digamos que solo soy yo estoy solo acá en República Dominicana, supongamos, sí, y quiero tener esta experiencia. ¿Que tengo que conseguirme a las otras 3 personas o simplemente los llamo a ellos y ellos se encargan de encontrarme un grupo? ¿Cómo funciona?
Ellos se encargan de encontrarle un grupo porque estos vuelos son VIP. O sea, solo pueden estar esta cantidad de personas, tal vez para equilibrar el peso dentro de la canasta. Yo le llamo canasta, yo no sé cómo se llama realmente, señores, la canasta donde uno se entra para que el globo suba.
Sí, es como una canasta, ¿no?
Exacto, es como una canasta. Pero esto es de, como por peso, pues necesitan esta cantidad de personas y es que ellos le buscan ese grupito. Pero yo le digo a usted, Santiago, hay que llevarse a 3 a 4 amigos para, sí, hombre, porque sí, la vida se goza más así como nosotros, sumando gente.
Sí, claro, y yo creo que además, pues el desayunito y todo más rico con amigos, aunque conocer gente es sabrosísimo.
Eso
también
sí.
También
eso sí
puede ser una experiencia bien interesante,
sí,
para conocer otro tipo. Sí. No sé, mejor dicho, lo que me parece es delicioso uno disfrutar ese paisaje desde la altura, porque es que las cosas, como dicen literalmente, toman otra perspectiva desde la altura. Me encanta este presupuesto, ¿sabe? Nos va a tocar pegarnos una voladita a esta Punta Cana para poder coger. Tengo una pregunta.
Sí, señor.
Yo tomo el globo en un sitio predeterminado, pero ellos se encargan de recogerme donde aterricemos y posteriormente de devolverme donde yo dejé mi vehículo y todo.
Sí, señor. Ellos están, recuérdese que como usted va luego del vuelo a un lugar donde usted va a desayunar y demás, es el lugar donde a usted se le dejó, donde usted se le recogió, ahí usted va a estar, es un hotel donde usted va a poder desayunar, tener ese compartir que hablamos está dentro de ese presupuesto.
No, fabuloso. Bueno, creo que está buenísimo este presupuesto. Ojalá muchos se animen a explorar República Dominicana también desde las alturas. Una experiencia muy tranquila, la verdad que es algo bien tranquilo, es relajado, es un plan bien chulo. Y además, pues tienen ustedes la ventaja de que con el clima de acá, yo creo que es bastante probable que los globos salgan siempre. Porque el tema con los globos, como usted decía, Ivette, es que dependen del clima. Si hay mucho viento, no funciona. Si hay poco viento, no funciona. Si está lloviendo, no funciona. Pero aquí, pues es bastante estable, así que yo creo que vale la pena. Eso sí, recomendación, pues que la noche anterior duerman en Punta Cana para que no les toque levantarse a las 2 de la mañana o 3 de la mañana.
Sí, mucho más. Muy buena recomendación, Santiago. Sí, eso es cierto, porque tienen que estar puntualitos.
Exactamente, entonces, pues se pasan un buen viernes en Punta Cana, un sábado en Punta Cana, y al otro día hacen la experiencia del globo, disfrutan, desayunan, la pasan buenísimo, toman fotos, pero sobre todo, como dice Beth, pasan un buen momento y lo graban en su mente. Me encantó el presupuesto de hoy, Beth.
Bueno, ya seguimos conociendo la República Dominicana, señores, estamos enamorados de nuestro país.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Hay una luz en tu camino que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, echa pa'lante, juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena por la sonrisa que merece nuestra tierra.
Paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes
y llega música para tus bolsillos.
Llegó el momento y lo digo así triste.
Oh, dígalo contenta. Es que,
pero ha pasado.
Es una canción muy, muy alegre, lo voy a decir, como con un ritmito muy pegajoso. Es de su generación, para que no se me vaya a quejar, es muy nuevecita. Usted sí conoce esta canción. Le voy a decir, usted debería tener por ahí 20 años cuando salió esta canción.
¿De verdad?
Sí,
bueno, pues
sí,
vámonos con fe, buena. Señores.
Vámonos con fe.
Sí,
es
señor.
Una canción, le voy a dar una pista. ¿A usted le gustan los sabores cítricos? Bueno, ahí está su pista. Escuchen la canción a ver si la logran identificar. ¿Cómo le fue?
Terriblemente mal.
Terriblemente mal. ¿Así de mal? Bueno.
Así de mal.
Esperemos que nuestra audiencia no le haya...
¿Seguro que eso es de mi generación, Santiago, o es de la suya?
Seguro. Yo les dije que íbamos a hablar de cómo ha evolucionado la guerra, cómo se va a terminar, cómo tiene esto relación con la economía, y les dije que si les gustan los cítricos. ¿De qué se trata entonces? Se trata de una canción interpretada por la banda de rock alternativo alemana Fool's Garden. La canción le pertenece a su exitoso tercer álbum, Dish of the Day, que fue lanzado en 1995. Y esta canción fue publicada como un sencillo precisamente en ese año y se convirtió en un éxito internacional en el año 1996. Quizás usted era más pequeñita, de 20 años, me equivoqué ahí. Pero bueno, tenía la edad para escuchar esta canción. La canción se llama Lemon Tree. No sé si se acuerda. Y tiene una frasecita muy pegajosa que se repite varias veces durante la canción, que dice: aislamiento no es bueno para mí. Isolation is not good for me. No sé si ahora sí la recuerda.
¿Ya no, suena, no lo recuerdo, ¿no? Porque es que a mí nunca me gustó el rock, Santiago.
Ah,
yo creo, mire, que ya lo habíamos hablado. Eso. Sí, nunca me gustó el rock. Ya lo habíamos hablado en algún momento, en sumas. Yo era poco rockera. Entonces, tal vez por eso.
Pero no es un rock pesado. Cuando escuchen esta canción al final del día de hoy, aquí en Sumas, la van a disfrutar mucho porque es una canción como sabrosita, con un ritmito muy chévere. Mire, el sencillo, este sencillo alcanzó el número 26 en las listas británicas y permaneció varias semanas en el primer lugar de las listas alemanas. También alcanzó el número 1 en Irlanda y en Estados Unidos, en la lista Billboard, llegó al número 13. Le fue muy, muy bien. La canción la escribió un miembro de la banda una tarde de domingo mientras estaba esperando a su novia. Ahí rapidito se inspiró, la escribió, después le pusieron musiquita y llegaron al número 1 en Alemania, en Irlanda, al número 26 en Gran Bretaña y al número 13 en los Estados Unidos. Y así como la canción nos habla de aislamiento, pues hoy vamos a hablar de aislamiento económico. No porque queramos seguir hablando de guerra, yo creo que ya tenemos que ir apartándonos un poquito de eso, no perderlo de vista porque hay gente que está sufriendo, pero no seguir tan apegados al tema de la guerra. El aislamiento económico se encuentra entre las herramientas más comunes en la caja de herramientas coercitivas que actualmente es utilizada para finalizar una guerra. ¿Usted sabía eso?
No, señor, no, Santiago, no lo sabía. Estoy aquí,
bueno,
bien interesada.
Le cuento eso. ¿Y cómo se usa? Bueno, utilizando sanciones económicas y financieras. Especialmente los Estados Unidos han participado activamente en campañas de máxima presión contra algunos gobiernos, contra algunos países que han iniciado acciones bélicas. Entonces, o que han mostrado de alguna manera actividades que no le gustan a los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué es eso del aislamiento económico? Habitualmente también se le conoce como autarquía, y no es más sino el aislamiento internacional en materia económica que se le hace a un Estado, o que ese Estado de manera voluntaria decide asumir para mantenerse al margen de las relaciones internacionales. Los académicos y los estrategas muchas veces han debatido, y también durante mucho tiempo, si cortar las relaciones internacionales económicas de un oponente es una estrategia efectiva para acabar la guerra. Lo que está ocurriendo ahorita en Rusia, los aliados y Ucrania han, en cierta manera, aislado económicamente a Rusia para acabar la guerra. ¿Y usted qué cree que han dicho los académicos? ¿Que sí o que no? ¿Una manera efectiva o no?
Creo que no es una manera efectiva.
Bueno, vamos a ver. En este debate realmente se ha juzgado el éxito o fracaso en función de si el Estado aislado, el Estado sometido a ese aislamiento económico, se rinde sin ser derrotado en el campo de batalla. Bajo este enfoque, pues sin embargo, se ha pasado por alto una cosa muy importante y es cómo el aislamiento económico afecta a su objetivo, es decir, cómo afecta la estrategia. El aislamiento económico, por supuesto, restringe las opciones estratégicas del otro estado y deja que sus líderes elijan las opciones restantes, que normalmente son las más riesgosas. Y aquí hay una reflexión importante, pero continuamos. En el estudio que yo estaba leyendo, se demuestra cómo en la toma de decisiones alemanas durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, las estrategias más arriesgadas, infortunadamente, a menudo aplican a una escalada del conflicto en cuestión. Sin embargo, en general, los estudiosos han abordado esta interacción en dos direcciones. La primera es que los académicos han examinado el papel que desempeña la integración económica y la interdependencia con otros países para hacer que la guerra sea menos probable. La respuesta es sí, definitivamente sí hay algo de interdependencia, es decir, cuando lo aíslan económicamente, hace que es posible que no se dé el conflicto armado como tal. Pero, ojo, la mayoría de los estudios dicen que ese efecto sobre el comercio de los países es realmente muy modesto. Existe, pero es muy modesto y no tiene gran impacto sobre la posibilidad de ir a la guerra o no. Este hallazgo, sin embargo, pues es debate todavía de muchos analistas. Todavía es muy acalorado el decir que sí hay ese efecto disuasorio para que no entren en la guerra. Pero especialmente se cuestiona es porque en muchas guerras que han existido, continúa existiendo el comercio entre los diferentes países involucrados en la guerra. El segundo enfoque académico ya examina el valor estratégico de aislar a los estados de la economía global durante la guerra. Y en esto, los académicos han descubierto que el aislamiento económico es generalmente ineficaz para obligar a los estados a rendirse, como usted muy bien lo decía, Iber. El aislamiento económico en tiempo de guerra, lo que sí hace, ojo, cuidado con esto, es que los estados sean más propensos a seguir una estrategia más arriesgada y más agresiva. Es decir, si bien en un comienzo disuade, es decir, trata de que los estados no entren en guerra y al parecer sí tiene un impacto, aunque pequeñito, para que no decidan entrar en la guerra, una vez ya dentro de la guerra, lo que se ha corroborado o han corroborado los expertos y los académicos es que una vez ya la guerra inicia, si se hace ese aislamiento económico, lo que va a ocurrir es que ese estado no se va a rendir por las buenas, sino todo lo contrario. Dado que esto tiene incidencia sobre su estrategia, lo que va a buscar es tener estrategias más arriesgadas, más agresivas. Esperemos que no sea el caso, pero pues si lo trajéramos sobre la circunstancia actual que estamos viendo, lo que implicaría esto es que Rusia va a tender a ser mucho más agresivo que lo que era inicialmente. ¿Y quieres saber a qué se debe esa conclusión?
Yo tengo una idea, porque mire, por eso mismo le dije que pensé que el estudio decía que no. Es que Santiago, dicen, es que ponen a uno como rabón, ¿no? Pero ¿cómo así que me están coercionando?
Bueno, mire, exacto, más que el impacto psicológico que los estudios que yo he leído no lo logran medir, porque no logran tener acceso a esos líderes de los estados que están en guerra. Sí hay dos impactos que ellos miden directamente, y es, primero, el impacto directo, es decir, si ese aislamiento genera escasez, entonces lo que hace este líder es que siente que es más urgente ganar más rápido para poder tener acceso a esos recursos que actualmente tiene limitados. Entonces se vuelve mucho más agresivo en sus estrategias y hace que la guerra escale mucho más rápido. Ese es el primer impacto. Y el segundo impacto es el impacto político. Y es que los líderes que están en esa guerra temen que las dificultades que generan el aislamiento económico, la escasez de bienes y en este caso, por ejemplo, de Rusia, las dificultades para entrar a los mercados internacionales, para mover las inversiones, para mover dinero, todo esto, temen que haga que la población, su propia población civil, retire el apoyo que tienen para la guerra. Y entonces, para evitar esto, los líderes buscan o tienden a buscar querer mostrar resultados de victoria más rápidamente. Y entonces aumentan su capacidad bélica aún sin tenerlas en esfuerzos extraordinarios, para que la guerra se acabe más rápidamente. Se vuelven mucho más agresivos. Y aquí entonces la pregunta es, ¿ese aislamiento económico en últimas conduce a la victoria? La respuesta académica tradicional es no, porque las economías hoy en día son lo suficientemente sólidas y el desarrollo de las economías es tan avanzado que logra que esos países normalmente puedan adaptarse a la nueva situación con dificultades, con escasez de recursos, pero logran adaptarse a la nueva situación. Pero ahora bien, si bien ese aislamiento económico por sí solo no puede conducir directamente a la derrota, esas restricciones que pone sobre los recursos sí lleva a la toma de decisiones estratégicas de una potencia muy fuerte que lleva a limitar las opciones disponibles y al sentirse de cierta manera acorralado, como decíamos, esos países tienden entonces a arriesgarse mucho más, a tener estrategias mucho más agresivas, y entonces atacan el conflicto involucrando a otros. Y allí entonces, cuando atacan nuevos adversarios, esos adversarios tienden a hacer coaliciones, alianzas y a atacar a ese país en guerra. Y así logran vencerlo, lo que la historia nos dice, lo que los académicos nos dicen. Esto nos da pie para hablar en el futuro de la integración económica. Pero hoy queríamos que ustedes conocieran sobre el aislamiento económico, en qué consiste, cómo se lleva a cabo y cuál ha sido históricamente su impacto sobre las guerras. Para que se aparten mucho de la guerra, les deseamos un feliz fin de semana, empezando con esta canción tan sabrosita. No piensen en guerra, piensen en campo, piensen en limones, piensen en disfrute. Y nos vemos el próximo lunes.
Dios mediante, el lunes nos vemos.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.